es ceder al lobby de las casas de apuestas online. Llevaremos esta irregularidad a la Contraloría y citaremos al director del Servicio de Impuestos Internos a comparecer al Senado.
Con la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, comenzó la tramitación en el Senado de la Ley de Reconstrucción Nacional. La oposición pidió transparentar la meta fiscal.
Pensamos que se va a dar la racionalidad al final.
Hay que abordar los temas que son el corazón de este proyecto de ley.
No podemos rebajarle el impuesto a las grandes empresas si no tenemos certeza respecto del retorno.
En medio de la renuncia del director ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, dirigentes del sindicato de Chuquicamata reiteraron que no van a devolver los bonos pagados gracias a las metas infladas del año 2025.
División Chuquicamata, al mes de noviembre teníamos cumplidas las metas a un 110% y el máximo de bono que se nos paga a nosotros es a un 102%.
El ministro Martín Arrau presentó el plan de seguridad del gobierno ante la Cámara Alta en medio de los reparos de parlamentarios opositores.
Transformar estos planes efectivamente en cambios efectivos en la vida de las personas.
En Madrid, la ex vocera Camila Vallejo defendió el legado de Gabriel Boric, citó a Michelle Bachelet y llamó a resistir ante lo que calificó como un avance ultraconservador en Chile.
Efectivamente, estamos en un momento en Chile donde tenemos que resistir. Tenemos un avance ultraconservador donde los temas de género no son la prioridad. Y más bien, todas las áreas y unidades de género fueron desarticuladas, desarmadas.
Legisladores desde el Partido Nacional Libertario hasta Evópoli solicitaron al presidente José Antonio Kast elevar una solicitud de remoción contra el juez Daniel Urrutia.
Los jueces deben estar sometidos al mismo estándar que cualquier ciudadano, e incluso uno más alto.
Solicitar su remoción no solo constituye una facultad institucional legítima, sino también un deber ético y una obligación moral.
Migraciones revocó la petición de nacionalidad chilena pedida por el ejecutivo venezolano del Banco Santander, que fue detenido en un mega operativo contra un brazo extorsivo del Tren de Aragua.
La nacionalidad en Chile se entrega con una serie de condiciones y obviamente los antecedentes penales y criminales son considerados. La carta de nacionalización de todas maneras no iba a prosperar.
Cortes de tránsito, cierre de estaciones de metro, enfrentamientos, detenidos y heridos dejó la marcha convocada por la CONFECH en el centro de Santiago, en un trazado no autorizado por las autoridades.
La Fuerza Aérea se encuentra investigando las causas del aterrizaje forzoso de un avión institucional en La Serena. Los pilotos resultaron ilesos.
De que la aeronave sin estrada, sus dos ocupantes, los dos pilotos de la Fuerza Aérea, se encontraban sanos y salvos, y tuvo la misión de poder hacer el trabajo de extinción de la aeronave.
Y en noticias del exterior, Donald Trump aseguró que Washington y Teherán podrán alcanzar un acuerdo de paz durante el fin de semana.
Una niña de 12 años con cáncer se convirtió en la séptima víctima fatal por no recibir atención médica debido a los bloqueos de carreteras que afectan a Bolivia.
El Banco Central de Cuba informó que los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard dejarán de funcionar en la isla a partir del 6 de junio.
En el deporte, la ministra Natalia Ducó descartó que la mesa de trabajo de infraestructura deportiva tenga como objetivo principal el nuevo estadio de Universidad de Chile.
El plan de infraestructura que anunció el presidente no es un traje a la medida de la Universidad de Chile. Lo repito, no es un traje a la medida para la Universidad de Chile.
A falta de confirmación por parte de la Comisión para el Mercado Financiero, Aníbal Mosa habría alcanzado 72% de blanco y negro para tomar el control absoluto de Colo Colo.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir. Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6 de la tarde, 5 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio que se conectan, obviamente, para este radiograma, donde durante 2 horas vamos a estar revisando los principales hechos que han ocurrido en nuestro país y el mundo. Saludamos no solo a quienes nos escuchan por la radio, sino también a quienes han descargado la app de Radio Bio Bio, nos están escuchando por streaming, también por Bio Bio TV, la señal 26.1 de televisión digital de libre recepción. Nos pueden encontrar en YouTube, también estamos en vivo, en X con el arroba Bio Bio, en cable operadores a lo largo y ancho del país. Desde ya los dejamos invitados para que usted se comunique con nosotros. Nos puede escribir a nuestro número de WhatsApp, +569 9200 7888. Nos puede llamar a nuestra línea, que es completamente gratuita, 800 810 810. Vamos de inmediato con las noticias. Hay equipos de emergencia que están trabajando a esta hora en un accidente de tránsito que está provocando una gran congestión en la comuna de Santiago. La unidad móvil de la radio tiene más antecedentes. Jaime Sepúlveda, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es una información en desarrollo y que han dado a conocer también nuestros auditores acá en la comuna de Santiago, que estamos viendo en estos instantes a través de Bio Bio TV, específicamente en la ruta 5 en dirección hacia el sector norte de la capital, a la altura del metro Rondizoni, o a la altura también de la arteria que conecta Avenida Rondizoni con Avenida Ñuble. En este lugar, del total de 3 pistas, hasta el instante hay solamente una pista habilitada, la pista izquierda específicamente, ya que un camión en la parte trasera, que mantenía una grúa, quedó prácticamente aprisionado en la parte baja de este paso bajo nivel. Y esta situación obviamente ocupó o revistió la ocupación de 2 pistas, de pista central como también la pista derecha de circulación, generando una congestión muy importante de circulación en estos instantes. Nosotros hicimos el recorrido por ruta 5 y este ya comienza a la altura aproximadamente de Salesianos. Ese es el punto en la comuna de San Miguel, circulando en dirección de sur a norte, en donde se está generando este atochamiento bastante importante. Las labores obviamente se van a demorar, yo creo que algunos minutos más, porque se está buscando aparentemente, de acuerdo a lo que logramos ver en estos instantes, desinflar alguno de los neumáticos para que esta grúa pueda retroceder y así posteriormente sacarla de este lugar. Y es eso lo que están generando en estos instantes. Vemos que el camión poco a poco se está retrocediendo. Las 3 pistas, Carabineros las ha cortado de manera preventiva para poder generar algún tipo de maniobra, sacar este camión grúa desde este sector y así posteriormente habilitar las 3 pistas de circulación en dirección de sur a norte. Por lo cual, en estos instantes, la situación que estamos reportando en vivo es que la circulación de los automóviles por ruta 5 está completamente cortada. La caletera, además, es una congestión bastante similar, ya que muchas de las personas comienzan a buscar algún tipo de alternativa para la circulación en dirección hacia el centro de Santiago. Así que atentos a este procedimiento que está en pleno desarrollo de este choque. Esta grúa con parte de la estructura de este paso bajo nivel quedó aprisionado en el lugar. Se están generando las labores, obviamente, de despeje para poder retirar este vehículo de ese lugar y se espera que dentro de los próximos minutos, obviamente, con respecto a todas estas maniobras, se pueda retirar esta máquina y así habilitar las 3 pistas en dirección hacia el centro de la capital. Bio Bio, la radio.
Y en Concepción avanza una marcha de estudiantes universitarios manifestándose contra los recortes en materia educacional. Carlos Morales ya está en contacto con nosotros. Carlos, te escuchamos.
Claro, porque a esta hora se desarrolla una manifestación convocada por las diversas casas de estudio de Concepción a raíz de los recortes en el Ministerio de Educación. Se ha desarrollado por las vías principales de la capital regional, donde hasta el minuto se ha hecho de manera pacífica esta manifestación. Reiteramos, continúa entonces esta manifestación realizada por casas de estudio de Concepción. Hablamos de la Universidad de Concepción, como también la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en conjunto también con el Colegio de Profesores. Una manifestación en completa calma. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Una parroquia fue destruida por un incendio en Valdivia. Están trabajando las compañías de bomberos de la ciudad. Desde el lugar nos informa Cristian Serra, de Radio Bio Bio de Valdivia.
Un incendio declarado está afectando en este instante a la parroquia San Pablo, que se encuentra en la población Valparaíso de Valdivia. La destrucción es importante de este recinto de la Iglesia Católica. Hemos conversado hace pocos minutos con el párroco de este establecimiento. Ha indicado que solo había una persona al momento del inicio del fuego y se trataba de una persona que estaba realizando algunos trabajos para mejorar la seguridad en el recinto debido a los reiterados robos que han afectado a esta parroquia. A esta hora, el Cuerpo de Bomberos de Valdivia está trabajando prácticamente en su totalidad luego de declarar esta primera alarma de incendio para contener el fuego que está afectando a la parroquia San Pablo en la población Valparaíso. El tránsito vehicular está completamente bloqueado en todas las inmediaciones. La parroquia abarca una manzana completa. Estamos muy cerca del sector Menzel, también del sector Corby, aquí en la capital regional de Los Ríos. Un incendio que está en pleno desarrollo. En Valdivia, Bío Bío, La Radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Radiograma, el informativo más completo del país.
6:12.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 13 grados con 2 décimas, la humedad relativa al ambiente es del 57%. Santiago mañana estará con escasa nubosidad, se espera una temperatura máxima de 20 grados, mientras que en la región de Valparaíso se espera nubosidad parcial con máximas de 14 en Valparaíso y en Viña del Mar, 18 en Calera, Quillota, Quilpué y Casablanca y 23 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo amanecerá con cielos cubiertos, en la tarde habrá escasa nubosidad y una máxima de 17. Copiapó, nublado, con bancos de niebla en la mañana, variando a escasa nubosidad y una máxima de 20. Antofagasta, nubosidad parcial, máxima 18. Iquique, nubosidad parcial, variando a nubosidad parcial con una máxima de 21. Arica también, en la mañana cielos cubiertos, en la tarde nubosidad parcial, máxima 21 grados. En la zona central, nubosidad parcial en Rancagua con una máxima de 18. En la región del Maule también se esperan cielos cubiertos con bancos de niebla matinal, máxima de 13 en Talca y 14 en Curicó. Chillán, nubosidad parcial y una máxima de 13. Concepción, escasa nubosidad variando despejado, una máxima de 14. Los Ángeles también, escasa nubosidad, despejado a la tarde, una máxima de 15 grados. Temuco amanecerá con nubosidad parcial, algunos bancos de niebla, en la tarde despejado, una máxima de 16. Valdivia, nubosidad parcial, variando despejado, máxima de 16 grados. Osorno lo mismo, con una máxima de 15. Puerto Montt, nubosidad parcial en la mañana, bancos de niebla matinal, máxima 15 grados. La isla de Chiloé con cielos despejados, máximas de 16 en Ancud y 15 en Castro. Coyhaique, nubosidad parcial, una máxima de 10. Punta Arenas, nubosidad escasa, nubosidad, una máxima de 9. El archipiélago Juan Fernández con escasa nubosidad, una máxima de 15. Isla de Pascua, cubierto, chubascos aislados y una máxima de 22.
La información está primero en Radiograma.
En Radiograma, Transporte Informa.
6:13.
Patricio Leighton ya está con nosotros, lo vemos en pantalla. ¿Cómo está, Patricio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en la comuna de Santiago. Atención, porque se mantienen restringidas las pistas derecha y central en la ruta 5 al norte, el sector de Rondizoni, y cerrada la pista de ingreso, esto debido a un camión sobredimensionado, el cual quedó atascado con la estructura del puente. Este camión llevaba una maquinaria arriba en su carga, y esto genera una altísima congestión por la ruta 5 en dirección hacia el norte, que comienza a la altura de la calle Séptima Avenida, próximo a Avenida Departamental. Hay una congestión muy amplia en todo este tramo de la ruta 5, dirección hacia el norte, para que se considere un tiempo mayor en el desplazamiento de los conductores debido a esta situación que está en desarrollo. En la comuna de Providencia, mucha atención, está el tránsito suspendido en Santa Isabel al oriente entre Seminario y la calle Emilio Báiz, debido a un camión de alto tonelaje que también derribó un árbol y también provocó el corte de cables del tendido eléctrico. Está personal de seguridad municipal y también personal de Enel. En los próximos minutos va a iniciar ahí los trabajos de reposición de los cables que se mantienen ahí energizados en la vía, para que se opte como alternativa de desplazamiento hacia el oriente por Avenida Irarrázaval. Vamos a conocer los puntos de congestión al minuto en la región metropolitana. Sector Poniente, Vespucio Norte hacia el sur, mantiene alto tránsito de vehículos entre el enlace Los Maitenes y el enlace Pajaritos. también hay una congestión importante por congestión dinámica, más bien por el eje Alameda en ambos sentidos de tránsito, entre lo que es Avenida Las Rejas hasta el cruce de Santa Rosa con MacIver. Mucha atención hacia el sector norte de la capital porque hay congestión por el nudo Quilicura. Uno de ellos es por la ruta 5 hacia el norte, que comienza a la altura de la montaña hasta General Velázquez, y también hacia el norte hay flujo vehicular aumentado desde Los Zapadores hasta Américo Vespucio. Muy cercano por ahí la ruta 57 de Los Libertadores en dirección hacia Santiago está presentando tránsito ralentizado entre el kilómetro 4 hasta el empalme con Américo Vespucio, y esto genera también complicaciones de tránsito por Vespucio Norte dirección hacia el Poniente. Hacia la comuna de Providencia, mucha atención porque hay congestión por el túnel San Cristóbal, dirección Providencia desde El Salto hasta la salida en Avenida del Cerro Los Conquistadores, y mucha atención también en la comuna de Providencia porque Avenida Nueva Providencia está presentando aumento de flujo vehicular entre Carlos Antunes y Ricardo Lyon debido a la reducción de la capacidad vial por la pista de vehículos particulares debido a obras que se mantienen en la calzada y en la acera. Y otro tramo también muy congestionado hacia el oriente es el que se mantiene entre lo que es Los Leones y Avenida Tobalaba debido a trabajos también que están reduciendo la capacidad vial entre Los Leones y Holanda, para que también se considere mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores. Hacia la comuna de Las Condes, mucha atención, y límite con la comuna de Vitacura, hay congestión por el eje Kennedy al Poniente, entre el club de golf y el enlace con Costanera Norte, dirección hacia el Poniente, y también bastante flujo vehicular por Avenida Apoquindo en ambos sentidos de tránsito, entre Avenida Manquehue y lo que es Avenida Tobalaba, solamente debido a flujo vehicular aumentado conforme a este horario punta tarde. Y hacia la comuna de Lo Barnechea, mucha atención porque hay congestión vehicular por el eje Estoril-Tabancura hacia la subida Santa Teresa, que también presenta un aumento de tránsito al minuto entre el enlace Tabancura y también hasta el cruce con Gran Vía, para que se destine tiempo extra en el desplazamiento de los conductores debido a esta situación de congestión en ese punto. Y por último, mucha atención en la comuna de Ñuñoa, al límite con la comuna de Las Condes, hay congestión por Avenida Osa, Américo Vespucio hacia el sur, entre el cruce de La Tadía aproximadamente hasta pasado Diagonal Oriente, debido a trabajos de AVO 2 y que mantienen implementado un bypass a la altura de Simón Bolívar, para que también se destine mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores. Son los datos disponibles al minuto en Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nibaldo.
Muchas gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Información independiente. Opinión independiente.
Sí, pero no. Sí, pero no. O sea, las casas de apuesta online no están reguladas, no son legales, tampoco lo son porque el Servicio de Impuestos Internos estima que pueden pagar impuestos y, por lo tanto, desde el aspecto tributario, desde la, cumplir con el país, lo que podría significar una suerte de legalización, no. ¿Por qué? Porque el mismo, esto es increíble, el mismo Servicio de Impuestos Internos dice que la resolución se refiere solo al cumplimiento de obligaciones tributarias, porque en materias vinculadas con la autorización, regulación, fiscalización sectorial, calificación del instituto, eso corresponde a otra autoridad. O sea, usted puede ser, no estar legalizado, pero pague.
Lo que pasa es que tú puedes hacer al final todo lo que la... Tú puedes hacer todo, aun cuando... Y lo que no podrías hacer es lo que la ley te diga que no lo puedes hacer. ¿Me explico? Es, decir, tiene que haber una ley que diga, y por eso es que este es un tema semántico al final, y ahí es donde las casas de apuestas se están colgando para hacer lobby.
A ver, hay un vacío.
Porque ese, es que, claro, no está regulado en sí. Y por eso es que hay parlamentarios que están recibiendo llamados telefónicos de lobbyistas, de no sé cuántas agencias o empresas, etcétera, etcétera.
Yo hago la pregunta aquí, si financiaron o no campañas políticas.
Bueno, claro.
Que también es bueno preguntárselo, digamos, a pesar de que no hay respuesta.
¿Quién es lo que hace el Servicio Puesto Interno y dice, señores, ustedes que están operando, no, pero si son ilegales? Porque cuando nosotros acá en la radio hablamos de ilegalidad, es porque hay una decisión no política ni de legal desde el punto de vista de las leyes, sino porque hay una resolución y un fallo de la justicia que les declara su ilegalidad y por eso exige a los cable operadores y a quienes proveen internet
que las bloqueen.
Bloquearlas o bajar esos sitios web. Pero lo ha hecho la justicia, no el legislador, que es el que construye los cuerpos legales.
Bueno, como sea, también uno puede decir, sí, el Servicio de Impuesto Interno, que es lo que es un ente recaudador y lo que le interesa es ganar plata, y por lo tanto, también uno tendría que decir, a partir de lo que dice el propio servicio, es una obviedad, digamos, que las casas de apuestas han lucrado muchísimo sin pagar impuestos en Chile y por lo tanto evadiendo impuestos, porque el Servicio de Impuesto Interno estima que tienen que pagar impuestos. O sea, estamos ante una actividad no regulada, ilegal, que ha generado muchos recursos sin pagar impuestos. Ya partamos por eso. Estaría en deuda con el Estado si se legaliza. Dos, aquí nadie ha hablado de los efectos colaterales. Las adicciones, la ludopatía.
Bueno, por eso lo es que el legislador tiene que regular.
La que está ocurriendo. Porque, claro.
Que regular también es decir que es ilegal.
Claro, prohibirlas.
Claro.
O exigirles, no sé, filtro, que por lo demás no se cumple nunca, pero ya. Pero, digamos, ciertas normas de protección, digamos, para garantizar que no haya un acceso completamente libre a esa plataforma. Lo que está claro es que, como estas casas de apuestas financian medios de comunicación,
rostros
televisivos, clubes de fútbol y tantas cosas más, claro, tienen un paraguas de protección, y esa protección es ni más ni menos que la supervivencia económica de algunos. De eso estamos hablando. A ver, digamos, contemos esto tal como es. Entonces, esto es bien interesante porque es una actividad aparentemente muy lucrativa porque puede efectivamente pagar mucho. Y fíjate que es bien interesante porque más de algún parlamentario se le ha escuchado hablar de que esto es que efectivamente ellos dicen regularizarlo e incluso hablan de cuál debiera ser el impuesto que debieran pagar, el porcentaje, que es exactamente lo que las casas de apuestas están pidiendo. O sea, nos encontramos con parlamentarios que son simples parlantes o voceros de las casas de apuestas. También eso, o sea, es bueno que lo sepamos.
Yo creo que es un debate. Yo creo que los debates no se pueden prohibir y se tienen que hacer. Y las casas de apuestas, si están interesadas de operar en Chile, como lo están haciendo ya hace harto rato,
De facto,
que formen parte de un diálogo, es natural. Nadie está diciendo que no en un país donde se supone que estamos en democracia. Todos pueden ser convocados a la mesa. Si el problema es las comidas y los almuerzos en los hoteles, en los restaurantes, ese es el problema que molesta.
No, pero otra cosa, Néstor. Podemos debatir. El problema es que ellos están buscando el debate, pero ya con las patas metidas en la sopa.
Por eso digo el tema de lo que puede constar.
Ellos ya invadieron el living, digamos. Ellos no golpearon la puerta diciendo queremos conversar. No, ellos se metieron a la pieza, se metieron a tu casa y ahora sentados en tu living quieren conversar.
Sí, pero es lo que hacen todos en todo caso. ¿Eh? También lo hacen las empresas que están legalizadas con sus lobistas.
No, pero es que esas empresas son legales. Yo estoy hablando de una empresa que no tenían permiso para operar en Chile, empezaron a operar y ahora quieren conversar una vez ya operando. Porque tú comprenderás que un banco que quiere instalarse en Chile no se instala y después digan, ¿cómo me van a regular? No, pues tienen que pedir permiso previo. Aquí no ha habido permiso previo. Y desde esa perspectiva han usado la fuerza de los hechos. Eso es. ¿Qué otra actividad ha comenzado a operar en Chile y después ha dicho, oye, me gustaría que me regularizaran? ¿Cuál?
Sí, lo que pasa es que esto es bien técnico. O sea,
la marihuana.
No es comparable. ¿Sabes por qué? Porque la marihuana está dentro del catálogo de
acciones pues,
ilegales.
Ahora.
Está bien.
Pero empezó a operar también antes.
Porque uno podría decir, bueno, ¿y por qué no le cobran impuestos a los que venden marihuana y a los marihuaneros por andar comprando? Uno podría decir eso, ¿no? Pero es que la marihuana forma parte de un catálogo.
Ahora.
Esto otro es un vacío.
Estaba prohibida.
No es ni sí ni no.
Se metieron por la ventana. Eso es así. Están operando en Chile de intrusos. Esos son las casas de apuestas. Digámoslo. Que otra actividad llega, lucrativa, con inversiones gigantescas, se instala en Chile y empieza a operar. Y después, claro, empieza a golpear a los parlamentarios para que los legalizan. No, por favor.
¿Y cuál es el criterio y por qué el Servicio de Impuestos Internos lo puede hacer? Consultaba a algunos profesores, ¿no es cierto?, en materia de derecho tributario. Ellos aseguran que cuando hay una actividad económica regularizada o no es ilegal, sino que no está regulada, el servicio sí puede, porque el servicio no, al final, y de ahí es donde se cuelga el servicio de impuestos. Aquí está usando el pragmatismo fiscal total. Total.
Claro,
porque técnicamente, ¿cuál debería ser la señal? No, nosotros queremos que tú no operes, porque la justicia dijo que tú estabas actuando de una forma ilegal.
Claro,
¿me explico?
Pero como estaba operando,
y ahí hay algunos
como estaba operando, digamos, a pesar de que hay fallos, es que esto es lo grave, como estaba operando a pesar de que hay fallos de la justicia que te prohíben operar, que esto es loco, ¿no? Hay fallos de los tribunales que dicen que usted no debe operar, pero como está operando, bueno, pague entonces. Pues.
Mira, de hecho aquí opera este principio. Si genera renta, pague impuestos, independiente de su estatus jurídico. Por eso es que los profesores dicen, esto es pragmatismo total.
El tren de Aragua también generaba renta.
Podrían cobrar el impuesto.
¿Ah? No, claro, si es por eso.
Pero para no confundir, Nivaldo, lo que pasa es que hay un catálogo de lo que es ilegal desde el punto de vista de lo que te dice la ley. Aquí hay un problema que es más amplio que eso, que el año 2019, imagínense, estamos en el 2026, el 2019, en agosto, usted lo puede buscar, en BioBio hicimos un reportaje en la unidad de investigación, 2019, agosto, donde se habló de las casas impuestas en línea, de los tragamonedas, y se dijo que sobre la ilegalidad, de hecho ahí nace un proyecto, en ese entonces Sebastián Piñera era el presidente y lanza un proyecto al Congreso. ¿Qué es lo que, por qué lo menciono? No porque lo hayamos hecho nosotros. De 2019 al 2026, todos miraron hacia arriba, justamente. Tal vez esperando que haya el lobby para ver quién pone más sobre la mesa.
¿Quién aceitaba la máquina?
Uno ya a esta altura se sorprende porque dices tú, 2019 al 2026. Como nadie levantó la mano y dijo, mira, esto es una prioridad, debemos, si hay que declarar la ilegalidad en un catálogo, esta casa apuesta y da, 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 se declara. Pero no ha pasado nada, entonces queda esta zona gris, oscura, y ahora el Servicio de Impuestos Internos nos comunica hoy día en la tarde que va a ir a cobrarles impuestos.
¿Y cómo van a saber lo que gana? ¿Van a pagar impuestos sobre qué?
Se supone que tiene que ver con sobre las transacciones que se materializan. Es que actualmente tú tienes transacciones. Ayudado por medios de comunicación, equipos de fútbol, rostro y todo, ya tienen transacciones. Porque tú cuando entras a estas páginas, lo que tú haces al final es poner
plata
que se transfiere. Y yo les voy a decir, la fiscalía, por ejemplo, hay varios fiscales que nos han comentado esto, también eso sirve como vehículo para sacar un lavado de activos. Ya que estábamos hablando del lavado de activos en los últimos días.
En todos los países del mundo, los casinos legales, son observados y fiscalizados con mucho celo porque ahí es fácil lavar dinero.
Totalmente.
Los legales. Ahora, estas cosas que no tienen dueño conocido, imagínate. Ya, ese es uno de los temas de la jornada.
Se lo vemos con un titular, el Servicio de Impuestos Internos, a quien, según la justicia, opera ilegalmente en Chile, lo invita a que pague impuestos. Ya, eso es una cosa, y lo otro es lo que pasó. Tuvimos muchos auditores hoy día, adultos mayores, incluso muy afectados por esta protesta que se generó en el centro. Hay una que está en curso en Concepción, por ejemplo, a esta hora nos estaban dando cuenta desde allá.
Puerto Montt también, creo.
Puerto Montt, habían varios, estaban convocados en algunas capitales regionales. Bueno, hoy se generó. Si bien no hemos visto las magnitudes, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en tiempo atrás o durante la administración Piñera, sí están empezando a aparecer estos puntos. Ahora, llama la atención, y esta es una tarea para el ministro de Seguridad, el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, y su nuevo equipo, porque el Día del Joven Combatiente y el 1 de mayo y otras dos, tres movilizaciones que hubo por allí fueron bastante bien cuidadas y aparentemente bien trabajadas, lo que no se vio hoy día. O sea, la ida de los equipos de seguridad o del Ministerio de Seguridad también ahora están dando un lejo de que habían algunas cosas que al menos a niveles de subsecretaría se estaba haciendo, porque hoy día no vimos el mismo desarrollo que sí habíamos visto en estas otras movilizaciones que se habían generado desde que llegó el gobierno del presidente Kast.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl. MCT, expertos en materiales de construcción, también especialistas en acero, gran stock de perfiles, planchas, zinc alum, galvanizados, fierro y mallas, cómodos estacionamientos, atención personalizada y excelentes precios. MCT, en Renca, Miraflores 8740, fono 226-2741-10.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Prepárate para este otoño-invierno con Ferretería Frat. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas, calefacción y materiales para la temporada. Además, despacho a domicilio gratis en Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Frat, los maestros del norte.
Parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días la
misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
La amistad de la radio siempre queda. Información precisa y plural. Radiograma. 6:35 PM.
Y el ministro Martín Arrau expuso nuevamente frente a la sala del Senado en una sesión especial por el plan de seguridad. A esta hora hace lo propio en la Comisión de la Materia, pero de la Cámara de Diputados.
Entre los parlamentarios existe división en torno a si existe o no el plan de seguridad, donde la oposición mantiene cuestionamientos a que la base, a que se base en lo que dejó la administración del expresidente Gabriel Boric. Vamos al Congreso. Cristóbal López, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, por segunda jornada consecutiva, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, expuso ante la sala del Senado en una sesión especial por materias de seguridad que había sido solicitado hace ya bastantes semanas, previo incluso al ajuste ministerial cuando la titular de la cartera todavía era María Trinidad Steiner. Ayer la sesión especial de la sala del Senado fue breve, fueron cerca de 45 minutos que no permitieron ahondar en profundidad los pormenores de este plan de seguridad. Sin embargo, hoy día la sesión fue un poco más extensa, fueron cerca de 2 horas en las que el ministro pudo exponer lo que considera este plan y también responder a las consultas que realizaron los parlamentarios. Físicamente el plan existe, el ministro lo hemos visto que ha andado estos días con una carpeta, un archivador en donde posee justamente todos los documentos relativos a este plan de seguridad. Sin embargo, desde la oposición mantienen que existen dudas sobre la existencia real de un plan de seguridad de autoría del gobierno de Kast frente a los propios dichos del ministro que ha mencionado que este documento se basa en lo que dejó la administración del expresidente Gabriel Boric. Escuchemos también las palabras del ministro después de la sesión donde dijo que ahora el objetivo del gobierno es que este plan se convierta en una realidad.
Seguimos trabajando con el mandato que nos ha dado el presidente José Antonio Kast de transformar estos planes efectivamente en cambios efectivos en la vida de las personas, en tener barrios más seguros.
Bueno, se lo mencionaba, hay ciertos sectores de la oposición que mencionan que este plan de seguridad no es propio de autoridad del presidente Kast, sino que se basa en directamente lo que dejó el expresidente Gabriel Boric, también considerando las mismas palabras del ministro Arrau hace algunos días en La Moneda. Frente a esto, quien se refirió a este punto fue la senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini.
Tengo la impresión que todavía estamos sin plan de seguridad. Lo que plantea el ministro Arrau es básicamente lo mismo que planteó el gobierno del presidente Gabriel Boric en una política nacional de seguridad.
Desde el oficialismo reconocen que este plan se basa efectivamente en lo que dejó el gobierno anterior en materia de seguridad. Recordemos también que fue en el gobierno anterior que este ministerio empieza a funcionar y se hace cargo de las fuerzas de orden como carabineros, policía de investigaciones, etcétera. A raíz de esto también el senador Miguel Ángel Becker de Renovación Nacional aseguró que lo que presentó hoy día el ministro Arrau contiene cosas novedosas más allá de que la base sea lo dejado por el expresidente Boric.
Si bien es cierto, hay algunos aspectos que pueden ser que digan relación con lo que venía del gobierno anterior, no es menos cierto que lo que está proponiendo el gobierno, hay varias innovaciones que yo espero que lleguen a buen puerto. Existe un plan de seguridad, pues ahí está en la mesa hoy día.
Bueno, frente a esto, también desde la oposición han mantenido que hay algunos puntos que faltan. Nosotros sabemos que los lineamientos de este plan de seguridad tienen que ver con reforzar el funcionamiento de las fuerzas de orden en las fronteras, con combatir el crimen organizado y también el recuperar espacios públicos que han sido tomados por grupos delictuales. Frente a esto, también existía una solicitud en un principio de que esta sesión se hubiera realizado en secreto para poder abordar con mayor profundidad estos temas. Sin embargo, esto fue negado en un acuerdo de comités donde se acordó finalmente durante estas dos sesiones especiales en materia de seguridad. La oposición apunta que un punto clave que falta en este plan tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario, en especial con lo que se conoció en los últimos días con esta operación Tokio, con todo lo que tiene que ver también con este ejecutivo de un banco que estaba relacionado con una célula del Tren de Aragua. El punto lo hizo el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez.
Levantar el secreto bancario es un requisito esencial para detener este movimiento que hace el crimen organizado de sus dineros a través del sistema financiero, y en eso el gobierno, o hasta el día de hoy, se ha manifestado en contra y veo ahí una grave falencia del plan de seguridad que ha señalado el ministro Arrau.
Bueno, ustedes lo han escuchado, hay algunos sectores de la oposición que dicen que finalmente no existe este plan y hay otros que mencionan que existe pero que le falta perfeccionamiento. Pese a todo esto, a esta hora el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, todavía se encuentra acá en el Congreso Nacional, se encuentra en el segundo piso de la Cámara de Diputados exponiendo en la Comisión de Seguridad Pública este plan, esta vez frente a los diputados acá en Valparaíso. Esta sesión va a continuar hasta, se espera, a las 7:30 de la tarde, donde finalmente también el ministro tiene la posibilidad de exponer y recibir las preguntas de los parlamentarios. Néstor Nibaldo.
Yo, mira, lo que pasa es que aquí todos hacen una cuenta política y aprovechan el tema de seguridad. Nuestros auditores hasta ahora probablemente alguno ha sido víctima de algún delito durante el día. Hay que andar con el celular muy bien agarrado. Sabemos que cuando llamamos a Carabineros nos llegan al tiro. Esto, el estado de arte lo conocemos, ¿no es cierto? Y uno puede sacar al ministro Arrau, sacar al presidente Casa a la palestra y pasarlo al pizarrón, y todos lo sabemos. Pero hay un tema de fondo, y todo se busca en clave política. Esto es, y se lo voy a explicar así, cuando se crea el Ministerio de Seguridad Pública, se crea con él un plan marco de seguridad. Podría haber sido al presidente Piñera, podría haber sido la presidenta Bachelet, el presidente Lago, da lo mismo. Quien estaba gobernando, le tocó hacer un planteamiento. Y en base a eso, los gobiernos tienen que, en base a este plan marco de seguridad, ejecutar, ¿no es cierto?, cuáles son sus ideas en materia de prevención. Recuerden ustedes que cuando hablamos de persecución de delito, le corresponde a quien tuvo durante esta jornada acá en la radio, que es el Ministerio Público. Al gobierno le corresponden dos cosas: otorgarle al fiscal nacional, a los tribunales de justicia, etcétera, etcétera, todo lo que ellos necesiten, obviamente, para conducir y llegar a los delincuentes. Pero por otro lado, el gobierno tiene que trabajar en los planes preventivos, prevenir que a usted que nos está escuchando ahora, que nos está viendo por Video TV, le entren a robar a su casa, que pueda dormir tranquila, que saque el teléfono en la calle y no le pase nada, que esté en un negocio comprando y no tenga miedo que algo va a ocurrir, que los negociantes que pagan sus impuestos no tengan que vivir enrejado o atender a través de reja, a manejar tranquilo. Esa es la tarea del ministro Arrau y del gobierno del presidente Kast, para dejar claro. Entonces, dentro de esta política, y ahí es donde Martín Arrau dice que es suficiente desde el punto de vista de del concepto general en materia de seguridad, es donde ellos tienen que proponer, y en base a eso es que tenemos que, con una lupa, ver qué es lo que está proponiendo la administración CAS para cada uno de los ítems de este marco general, ¿ya? ¿Y saben por qué se los digo? Porque la ley, cuando se crea Senapred, ¿se acuerdan ustedes? Pero que esto es lo mismo, se crean los planes comunales de emergencia que son obligatorios por ley, y uno va a mirar con lupa. Y yo le aseguro que muchos de los más de 300 municipios del país todavía no lo tienen terminado, los planes comunales de emergencia. Eso es el marco. Entonces aquí uno escucha de izquierda a derecha y empiezan a apuntar y nos confunden a nosotros como ciudadanos, cuando en realidad aquí lo que ellos tienen que ver...
El marco fue prácticamente un consenso.
Es el consenso general que el Parlamento anterior llegó.
Y cada administración le pondrá sus énfasis con los planes que tiene que poner dentro de ese marco.
Esa línea de juego, justamente. Eso. Y dentro de esa línea de juego no es que andemos ocupando a los militares todos los días para entrar a una población o qué sé yo. Ese es el marco. Porque si no, cualquiera viene con una idea y saca un conejo de un sombrero. Y ya sabemos que los conejos de sombrero nos cuestan bastante caro. Mire ahí la reforma educacional, mire los colegios públicos con esa reforma cómo las destruyeron. Entonces, los conejos del sombrero no están para eso. ¿Qué es lo que hay que mirar? Y esto es importante, Cristóbal, y no sé si ha habido comentarios. Bueno, ¿cuáles son las bases estructurantes del plan marco que el gobierno está ofreciéndole al país, ya sea desde el punto de vista legislativo o administrativo, para conducir en materia de prevención? ¿Eso les quedó claro a los congresistas, les quedó claro en el debate o no?
Sí, eso es uno de los puntos que está claro. O sea, sabemos que fue lo presentado también en la cuenta pública, se ha conocido también en las diversas presentaciones, tanto de la ministra Steiner, del ex subsecretario Joanet y también del ministro Arrau acá en la Cámara de Diputados, que los lineamientos base son combatir el crimen organizado, reforzar el trabajo en las fronteras, poder recuperar los espacios públicos, y en ese sentido hay algunos proyectos de ley que están siendo impulsados. Está, por ejemplo, el que tipifica el ingreso ilegal al país como un delito. Sabemos también que hay algunos planes que fueron presentados o anunciados en la cuenta pública, como esta intervención de 50 barrios críticos, esta eliminación de los sitios eriazos. Entonces, finalmente, en materia legislativa hay una cierta claridad en cuanto a la línea. Uno de los principales cuestionamientos es que se le ha hecho por parte de la oposición al gobierno, es que han pasado 90 días desde el inicio del gobierno y hoy día recién ya existe una mayor claridad frente a la exposición de lo que hizo Martín Arrau. También ha habido una sensación por parte de los senadores que el tono de hoy día del ministro Arrau es muy distinto al que presentó ayer, que hoy día se sentó en la sala del Senado con un tono más conciliador, donde veía, donde ellos sentían que lo veían como un aliado con quien podían finalmente colegislar para avanzar en estas materias de seguridad. Pero también es importante lo que dices tú, Néstor, de finalmente el marco general, porque finalmente la creación de un Ministerio de Seguridad para abarcar la crisis de seguridad no tiene que ver con un gobierno u otro, sino más bien va con una política de Estado, y es en esa misma línea que incluso el gobierno del presidente José Antonio Kast ha impulsado muchos proyectos que venían desde la administración anterior y que son importantes para poder combatir justamente estos tres puntos que son básicamente los pilares de lo que ha presentado el ministro: lo recuperar los espacios públicos, el combate de la frontera y el combate al crimen organizado.
Está perfecto, pero lo que quiero ir es operativamente cómo lo va a hacer Martín Arrau, ministro de Seguridad, con sus dos subsecretarios en el trabajo del combate, porque todos vienen y nos dan los titulares y está perfecto. La ministra Steiner no lográbamos entenderle lo que decía, está perfecto, pero por ejemplo, habían datos concretos. ¿Qué era lo que estaba trabajando este ministerio? Que a veces se diluye dentro de este debate. Era en uso de tecnología, ¿no es cierto? La subsecretaría de Seguridad estaba trabajando en proyectos con tecnología. De hecho, entiendo que los proyectos están sobre la mesa, el uso de drones, mayor eficiencia, generar cuadrantes con drones en la noche, por ejemplo, para poder estar y llegar operativamente más rápido. Se estaba trabajando en aumentar o ver cómo se retiene la fuerza policial para que no se vayan. Había un bono, yo no sé si el bono a la PDI va a seguir o no, que eso era parte de los diálogos que habían. Te fijas, todo esto que yo estoy mencionando forma de lo que uno dice, bueno, ¿por dónde van a conducir el trabajo en materia de seguridad pública? Porque los titulares, está bien, si todos estamos de acuerdo, yo creo que es de sentido común decir, mire, esto, el plan Frontera Norte, no tienen que entrar, está bien. Pero ¿cómo se va, cuáles van a ser, dónde se va a poner la carga de recursos, por ejemplo, y en bajo qué planes en materia de tecnología para las policías? Si ya sabemos que tenemos 38.000 carabineros, no hay más. No vamos a poder tener todos los días un carabinero, a cada rato un carabinero en la esquina. Eso olvidémonos, porque no hay fuerza policial para ello.
Sí, no, eso está claro, y también ha sido materia de discusión acá en el Congreso. Incluso hace un par de semanas también lo mencionaba el ex subsecretario Joanet, que había una falta de efectivos de carabineros. Finalmente se termina anunciando este bono dentro de la cuenta pública. Entonces, hoy día lo que se está centrando y lo que también está exponiendo el ministro Arrau es que va a haber una batería de proyectos, los cuales van a ingresar con diversas urgencias para poder avanzar finalmente en entregar herramientas, en entregar protocolos que permitan avanzar en estas líneas de combate a la inseguridad. Esto también va a estar muy condicionado con los plazos con que esto se pueda ir viendo acá en el Congreso, pero existe por lo menos una batería de proyectos, como bien lo anunció también el presidente Kast en la cuenta pública, donde muchos de esos son de seguridad, que van a tener urgencia y que van a ser parte del combate. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que también ha sido comunicado acá por algunos parlamentarios, también se habla entre pasillos entre los asesores, que finalmente, si las sesiones son de acceso público, si no se realizan bajo secreto, no se puede llegar al fondo y discutir más bien cuál es el plan concreto, cuál es la acción concreta que se va a realizar en terreno para poder combatir el crimen, porque finalmente es dar datos estratégicos de combate a estas agrupaciones criminales que no se pueden entregar de manera pública. Entonces, por eso también ha sido un tema bastante importante el tema de si estas sesiones se realizan con secreto o no. De hecho, en el Senado, la sesión especial fue solicitada por el senador Miguel Ángel Becker, quien lo hizo con una solicitud que fuera bajo secreto. Finalmente, eso no se lo otorgan los comités y eso impide que haya un debate más profundo. Pero claro, están los lineamientos, existe esta batería de proyectos que va a ingresar en los próximos días, existe una batería de urgencias que también va a ingresar sobre proyectos que ya están en tramitación. Todo esto a modo de poder entregar las herramientas para que las policías finalmente puedan realizar este combate y aplicar estos lineamientos de seguridad que ha expuesto ayer y hoy el ministro Arrau acá en el Congreso.
Mira, solo para terminar, si se le puede preguntar al ministro Arrau, drones, sala espejo, aumento de carabineros en las escuelas de, obviamente, de formación, aumento de infraestructura en los grupos de instrucción, que eso obviamente es muy importante, en fin, sala espejo, fíjate que me lo comentaban, que esto es tirar drones, por ejemplo, en ciertos cuadrantes como La Pintana, donde tú tienes fuerza por un carabinero que está haciendo el monitoreo con esos drones y observando cuáles son los movimientos para desplazar a los equipos que tú necesitas, y tú con esto vas concentrando. O sea, perfectamente tú puedes ver cuáles son los movimientos, dónde tirar el fuego artificial, y puedes agrupar dotación para poder actuar. Porque hoy día mandar una patrulla con tres carabineros donde tú sabes que los delincuentes tienen una fuerza de fuego impresionante,
no rinde.
No rinde. Ya, vamos a quedar atentos a lo que pasa en el Congreso. Gracias, gracias Cristóbal.
Buenas tardes.
La información está primero en Radiograma. Faltan 9 minutos para las 7 de la tarde.
Parlamentarios del Partido Nacional Libertario, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli pidieron al presidente José Antonio Kast evaluar una solicitud de remoción contra el juez Daniel Urrutia.
La propuesta sostiene que sus acciones han comprometido seriamente la integridad del Poder Judicial. Bárbara Paillal ya está en contacto con nosotros. Hola, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La presión sobre el juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia, continúa escalando en el Congreso Nacional. El magistrado, que usted lo recordará porque recientemente decretó la prisión preventiva del exdiputado de la UDI, Joaquín Lavín León, en el marco de una investigación por corrupción, enfrenta ahora una nueva ofensiva política que busca su salida del Poder Judicial. A la arremetida que sabemos ha sido impulsada por la UDI ayer, se sumaron diputados del Partido Nacional Libertario, Renovación Nacional y Evópoli, quienes respaldan la idea de solicitar al presidente José Antonio Kast que haga uso de una facultad constitucional para pedir a la Corte Suprema la remoción del juez. De hecho, fue ayer en el marco de una reunión que lideró el presidente José Antonio Kast y diputados gremialistas que se le hizo entrega en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo de una carta precisamente ya formal con las firmas de distintos diputados de tiendas políticas. La iniciativa, la propuesta, apunta a invocar el artículo 80 de la Constitución, un mecanismo que permite al mandatario requerir al máximo tribunal que evalúe la conducta de un magistrado cuando existan antecedentes que pudieran comprometer su buen comportamiento y eventualmente determinar su remoción. Los parlamentarios cuestionan a Urrutia por distintas actuaciones que han marcado su trayectoria judicial, entre ellas los viajes que realizó al extranjero mientras se encontraba con licencia médica en 2020 y 2022, así como resoluciones que generaron amplia controversia pública, como la decisión de modificar cautelares a imputados vinculados a la denominada primera línea durante el estallido social. El diputado del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, sostuvo que quienes integran el Poder Judicial deben actuar con los más altos estándares en probidad.
Los jueces deben estar sometidos al mismo estándar que cualquier ciudadano, e incluso uno más alto. Si la propia Corte concluye que hubo una conducta reprochable, la discusión ya no es solo jurídica, también debe ser institucional. La confianza en la justicia exige que quienes la administran actúen con total probidad.
Desde Evópoli, en tanto, el diputado Jorge Guzmán afirmó que promover la remoción del magistrado constituye una obligación ya ética a estas alturas frente a los antecedentes ya conocidos.
Por lo mismo, en el caso del juez Urrutia y frente a los hechos que se le atribuyen, como ocurría ante cualquier situación de similar gravedad, solicitar su remoción no solo constituye una facultad institucional legítima, sino también un deber ético y una obligación moral para resguardar la integridad y la confianza en el sistema judicial.
Pero esta ofensiva también generó rápidas reacciones desde la oposición. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, cuestionó que sectores de la derecha impulsen esta medida y acusó un intento de pasar cuentas políticas al juez.
Cuando estaban en campaña, hablaban de la seguridad, de la importancia de no llevar al país a mayor endeudamiento, y ahora se dedican a pasarle la cuenta a jueces a los cuales no les gustan sus fallos. Les pedimos que depongan esta estrategia que lleva al país a mayor polarización.
Si bien la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió al juez Urrutia en la investigación relacionada con el uso de licencias médicas, los impulsores de esta solicitud de remoción sostienen que existen antecedentes suficientes para que la Corte Suprema vuelva a revisar su situación. Néstor Nivaldo.
Un tema bien complejo, muy complejo, porque claro, cuando si uno fuera carabinero y se somete, digamos, a una investigación y me va a tocar un juez que se tapaba el ojo, ¿qué imparcialidad tengo? Es lo mismo que cuando uno pasa por un café y ve a ciertos ministros de corte que están tomando café con abogados conocidos y después los ve en la sala, uno también se podría preguntar, ¿qué imparcialidad puedo tener? Yo creo que aquí hay un tema de evitar, se hablaba en el gobierno de Gabriel Boric, evitar el cargo, comportarte. Cuando la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso aparece con una polera, con mensajes, ¿no es cierto?, que le falta calle, ¿te acuerdas tú? No sé, estas cosas no se nos pueden olvidar. La Silvana Donoso, la ministra de la presidenta de la Corte de Valparaíso. Cuando sale la señora Donoso con una polera, con mensaje, yo creo que aquí se ha ido perdiendo cierta, insisto, los jueces civiles tomando café ahí al lado, acá en Santiago Centro, usted camina, se va a encontrar con jueces civiles, jueces del 47 tomando cafecito ahí con abogados, y uno dice, ¿qué imparcialidad uno puede tener después? O hay que ponerles cámaras de seguridad a todos estos señores para estarlos siguiendo, una inteligencia judicial casi.
Claro, porque
están al mismo nivel de Urrutia, yo los veo ahora criticando.
Porque por último que se inhabiliten.
Cuando se nombra un ministro de la Corte Suprema y aparecen senadores en el departamento para el brindis por su nombramiento. A ver si esto es todo, pues, si esto no estoy defendiendo a Urrutia. Urrutia es uno entra en la misma lista al final, porque él andaba también promoviendo cosas que uno dice, bueno, ¿qué imparcialidad puede tener este señor cuando está en el estrado?
Claro, lo que pasa es que los jueces,
el problema es mayor, mucho más profundo.
Fíjate, si es lo que es hacer justicia o ejercer justicia es algo tan tan relevante y supone además una responsabilidad y un honor que eso debiera ser correspondido con una actitud a la altura, aunque sea de formas, ¿no? No dejar espacio a la duda respecto a tu probidad, a tu imparcialidad. Eso debería ser parte del decálogo, ¿no? O sea, parte de la manera, además, como tú honras el cargo que estás ejerciendo. O sea, es como un árbitro, mira lo que es, de fútbol, que lo hay, digamos, que anda con la camiseta de un club. No puede ser eso. A lo menos que públicamente eso no se sepa, que no se manifieste.
Sí, uno siempre sostiene que al final estos cargos como de la justicia, quien llega a ello, aspira, ¿no es cierto?, a ser ministro de corte, ministro de la Corte Suprema, tiene también cierta responsabilidad y uno de ellos también es la soledad. Yo creo que como sociedad no nos podemos permitir. Nos podemos permitir que haya corrupción y los cuestionamientos y todo, pero que la justicia esté permeada por hechos que están en ese límite, yo creo que es el fin, porque al final, ¿para qué vamos a llegar a la justicia, en los tribunales? En fin, complicado. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde.
Vamos a ampliar la información respecto de este accidente que involucra a un camión en la autopista central y que ha generado muchísimo taco. Ya la Unidad Operativa de Control de Tránsito nos daba cuenta aquí en la radio. Jaime Sepúlveda, estamos nuevamente contigo.
Sí, Nivaldo. Néstor, conectamos nuevamente con respecto a este incidente que se registra acá en el sector de Ruta 5 en dirección hacia el norte a la altura de Rondisoria, en donde recordemos este camión que superaba la altura, en donde la parte trasera mantenía una maquinaria bastante similar a una retroexcavadora, quedó aprisionado directamente en su circulación, generando en primera instancia el corte de dos pistas y la alta congestión que provenía directamente desde Avenida Departamentales. Una situación bastante kilométrica, bastante caótica con respecto al tránsito vehicular, ya que en su mayoría todos circulaban por la carretera, siguiendo siempre la misma dirección hacia el centro de la capital. De acuerdo a lo que estamos viendo en las imágenes y a través de todas las maniobras que ha desarrollado personal de la autopista, esta situación ya se solventó en cierta medida. El camión fue retirado, retrocediendo para posteriormente ser sacado de la vista de circulación de los vehículos en este lugar. Lo que afortunadamente no se reportan personas que hayan resultado con algún tipo de lesión. Así que hasta el instante hay que esperar que este camión sea retirado. Aparentemente va a haber algún tipo de limpieza en la calzada por algunos elementos del choque de esta maquinaria con la grúa, con la viga de concreto, y así posteriormente se puede habilitar el tránsito de circulación. Pero de momento, de acuerdo a lo que estamos viendo, son las tres pistas que se encuentran cortadas de la circulación en dirección de sur a norte por este camión, por este incidente que ya fue afortunadamente solucionado. Bio Bio, la radio.
El Servicio Nacional de Migraciones le revocó la solicitud de nacionalidad chilena a José Pérez Asensio. ¿Quién es él? Es el ejecutivo venezolano del Banco Santander que trabajaba para el Tren de Aragua.
Así lo dimos a conocer acá en exclusiva en vivo.